Germán Licueder conversó con Mara Sosa y Luis Corujo, integrantes del grupo Pro Sitios de Memoria Artigas, sobre la preparación del Cuarto Congreso Nacional de Educación, tema por el que se llevan a cabo asambleas en diferentes localidades del departamento.
Muchas gracias, compañeros. En Mirada País recibimos hoy a la profesora Mara Sosa y a Luis Corujo, integrantes de Prositio de Memorias, porque se viene programando lo que será el Congreso de la Educación con asambleas que se llevan a cabo a nivel departamental. Son varias etapas, ¿verdad, Mara?, que se vienen cumpliendo preparando lo que será el gran congreso a nivel nacional.
Yo no te voy a decir que le esté organizado en tres etapas, pero yo le veo tres etapas. La primera, que la organiza la ANEP con UDELAR, para lanzar la propuesta, las bases, los fundamentos, los temas y el reglamento. Esa es una primera etapa que sucede, ya lo había anunciado el ministro de Cultura cuando asumió, ¿no? Después hay una segunda etapa de ese congreso, que es la que estamos viviendo ahora, que es cuando se le consulta a todo el pueblo sobre determinados temas de educación. Son cuatro temas, que es el tema para otra entrevista todavía, pero temas fundamentales. Después hay una segunda etapa, esa es una etapa preparatoria, hubo una primera preparatoria que no la vimos, que surgió. En esa segunda etapa entramos todas las organizaciones que querramos comprometernos con los temas que tienen que ver con nuestros destinos. ¿Por qué? Porque se creó una CODE nacional, crea las CODES departamentales, que son las comisiones organizadoras del Congreso de Educación. En esa comisión estamos nosotros, como está la policía, como hay otras tantas instituciones. Es lo que a mí me gusta llamar la CODE ampliada, porque la nuclear, la original, está integrada por los inspectores de todos los subsistemas de cada departamento, y UDELAR. En Artigas también integra la intendencia, hay una persona que fue asignada para hacer las actas y cumplir un montón de funciones administrativas que se tienen que cumplir, que hay que llevarlas adelante, y que, bueno, cuanto más personas se integren en una comisión, mejor, ¿no? Bueno, esa comisión se instaló oficialmente cumpliendo con el reglamento el 16 de junio en el PAOF a las 13:30. Cumpliendo con el mandato de la ley. E invita a toda la ciudadanía. Nosotros, desde Prositios de Memoria, fuimos invitados por la Secretaría de Mazzoni, que Mazzoni es el consejero que integra el CODICEN representando a los docentes. Nosotros fuimos invitados por él, porque estuvimos en una entrevista, le planteamos el trabajo que hacíamos, porque recorrió todo el país en esa previa, ¿no? Viendo, le planteamos nuestro trabajo, se interesó y fue él el que nos dijo que teníamos que estar presentes en el Congreso Nacional de Educación. Entonces nos mandan la invitación, vamos el día que se establece la CODE en Artigas, y allí se plantea, como debería ser, porque fue una hermosa asamblea, se plantea la posibilidad de que todos los que tuviéramos la voluntad de integrar la CODE nos anotáramos, y nosotros nos anotamos. Fuimos para eso. Fuimos para eso y fuimos porque además necesitamos poner en discusión el tema de la pedagogía de la memoria. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí, Prositios empieza a trabajar con la CODE. En lo que te digo, me gusta llamar la CODE ampliada, porque hay una que está integrada, como te decía, por esas autoridades. En ese rol es que nosotros estamos acá hoy. Nosotros estamos, ¿por qué? Porque la CODE, toda la CODE, nosotros también, tiene como misión en esta segunda etapa difundir el Congreso, que muy poquitas personas saben, difundir el Congreso y preparar la tercera y última etapa, que va a ser o a fines de noviembre o a comienzos de diciembre, que es el gran Congreso Nacional donde van a haber todas las otras asambleas. Eso por un lado. En esta segunda etapa, ¿qué estamos haciendo nosotros? Capaz que ahí lo invitamos a Corujo, que acaba de llegar, y que nos cuente. ¿Te parece?
Sí, Luis Corujo, con gusto. Hablemos de este congreso. Mara hizo un balance de cómo se arma la comisión para ir a participar a este congreso, pero hablemos cómo surge el congreso. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue creado, ¿no?
Sí, sí. Surge como iniciativa de que la educación se transforme en una herramienta popular, ¿verdad? Estos congresos son populares. ¿Qué quiere decir? Que más allá de ejes temáticos que tienen que ver específicamente con lo curricular y con lo educativo, también permite la participación de amplios sectores de la sociedad que tengan alguna inquietud, sea padres, alumnos, sea vecinos, con respecto a qué educación quieren para el futuro de sus hijos, de sus nietos, en definitiva, la educación como forma de transformar la sociedad hacia un objetivo común. Allí es donde puede participar cualquier persona, siempre teniendo en cuenta los ejes temáticos que se definen desde la autoridad, en el sentido de esta autoridad educativa, digamos, donde también participan docentes, agremiados o no, y donde se toman en cuenta lo que ha sido históricamente el legado, digamos, de la educación en Uruguay. Nosotros estamos proponiendo asambleas territoriales, ¿ah? Estamos proponiendo eso, que con 15 personas, sea donde sea, con 15 personas y otra persona que puede ser o debería ser, según nos seleccionaron, un funcionario público para que tenga más fácil acceso a después subir en las diferentes plataformas de gobierno, poder subir los resultados de esas asambleas, pero con 15 personas de mayores de 16 años ya alcanza para hacer una asamblea territorial. O sea, nosotros nos estamos ofreciendo de alguna manera hacer el hilo conductor o el nexo entre la CODE con sus autoridades, con quienes convocaron, y la sociedad civil en toda su más amplia expresión, y donde haya inquietud, donde haya más de 15 personas, nosotros conseguiremos el nexo para que se haga la asamblea.
¿El interior del departamento también está vinculado a esta comisión?
Sí, sí, ya se hizo en Bella Unión otra reunión, donde se congregó allí gente de Brumio Mensoro también, y la intención de la CODE a nivel departamental es hacer más de 20 asambleas en todo el territorio para recoger y es fundamental, ¿no?, que cada lugar tenga su propia expresión y sus deseos y sus formas de reivindicar qué tipo de educación quiere para su lugar, más allá de las cosas lógicas y que nos han unido siempre como educación en Uruguay, lo que tiene que ver con la laicidad, con la obligatoriedad, con la gratuidad que viene desde el legado bareliano, después está cómo nos vamos aggiornando también a nuevas épocas. Uno de los ejes de este congreso justamente va a ser la inteligencia artificial y su aplicación en la educación, cosa que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, de qué forma se van a comunicar educativamente hablando con esas plataformas.
Luis decía que la CODE se propuso 20, pero nosotros podemos hacer 50, 60 en Artigas, 100.
20 asambleas.
20 asambleas. Ajá. Preparatorias, que es lo que estás preguntando. Ajá. Nosotros podemos hacer una en cada barrio, una en cada comunidad. Ajá. Cuando digo nosotros, digo la CODE, ¿no? Porque justamente lo que se pretende es movilizar, es hacer participar, porque la participación, otro tema que también tiene que ver con el cuarto o quinto congreso, ¿no? Como tú planteabas en la introducción. ¿Qué sucede? La participación es fundamental y nosotros tenemos un debe en esta sociedad uruguaya que no participa absolutamente en nada. Los porcentajes son bajísimos. Entonces, esas asambleas territoriales, que una la podés convocar vos, con el grupo de compañeros, con el grupo de la prensa, por decir algo, lo pueden hacer un grupo de fútbol.
La temática siempre es la educación.
Y siempre son esos cuatro ejes temáticos que uno había empezado a anunciar, Corujo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tiene que suceder exactamente lo que planteabas. Ahí se recogen todas las necesidades, los insumos de esos cuatro temas. No es que yo voy allá y digo, bueno, ahora en un congreso yo quiero decir tal cosa. Yo puedo decir tal cosa. Pero hay cuatro ejes que son muy abarcativos. Por ejemplo, la educación inclusiva. Por ejemplo, educación y participación. Por ejemplo, el que dice Corujo, porque hay una preocupación en el Uruguay, que es bien importante en todo el planeta, pero nosotros estamos focalizados en nuestro territorio, que es desde qué lugar van a entrar, están entrando, entraron y se quedaron en nuestras vidas. Cuando digo van a entrar, porque las generaciones van creciendo, ¿no? Desde qué lugar se va a instalar en nuestras vidas la inteligencia artificial. ¿Qué valor le vamos a dar? ¿Cuántas amenazas tiene la inteligencia artificial en la construcción de una personalidad libre, soberana? ¿Eh? Porque hay muchísimas cosas detrás. Entonces, formar en criterio, formar como nos formaban antes, a conocer todas las fuentes sobre un mismo tema y aprender a tomar decisión. Y no dejarnos guiar por todo esto. Ese es uno de los grandes temas. ¿Qué se hace? Se recoge toda la información. Se procesa, se pone en una página y se va armando un banco de datos nacional que se procesa y después vamos a la nacional. Uh-huh. Os vale decir, son dos instancias parecidas, pero en esta se escucha para conversar después. Entonces se hace todo un mapeo del país para ver qué problemáticas hay en cada lugar y cuáles son las problemáticas que se repiten, entre otras uh-huh. cosas.
Cada departamento hará en el Congreso su planteo y su exposición.
Claro.
Recogida del territorio, ¿no?
Exacto, de los protagonistas. Exacto, es un trabajo
bien.
Territorial.
¿Quiénes integran la comisión?
Bueno, como te decía, no me gusta dar nombres, pero vamos a ir con los roles. Integra el inspector de primaria, la inspectora de UTU, la inspectora de secundaria, dos representantes de UDELAR, y una persona de la intendencia que fue invitada, como te decía, que en la primera asamblea que estuvo sí presente, cumplió el rol de secretario de actas, porque están muy bien organizados, muy buena organización. Uh-huh. Ya cuando salimos de allí, salimos con el acta pronta, con todo pronto, porque hay una persona dedicada exclusivamente para eso. La segunda asamblea fue un poco menos numerosa, pero con otro carácter, ¿no? Porque ya todos sabemos dónde estamos y salir a planificar. En esa segunda asamblea, que hace poquitos días sucedió en UTU, allí planificamos, bueno, toda esta etapa de difusión, de salir a convocar, de invitar a la gente a que se reúna. Y como decía Luis, nosotros estamos a disposición para colaborar en esa organización de la asamblea, llevar la información que la gente no tiene, pero nada más, porque los que tienen la voz son los asambleístas.
¿Entendés? Bien, Corujo, Mara lo dijo al pasar, informar, porque hay una gran desinformación de lo que es el Congreso de Educación y para qué, y cuál es el rol que cumple, ¿no?
Sí, está establecido por ley que en la primera instancia se había establecido por ley que todos los gobiernos tenían la obligación de dentro del periodo de gobierno convocar un Congreso de la Educación, justamente para dar participación a todo el mundo en lo que va a ser después la formación de nuestros hijos, de nuestros nietos, en fin, de los que vendrán. Después se rectificó en el periodo pasado un poco esa ley y quedó a instancias de que el gobierno, si así lo definiera, convocara. El actual gobierno, en su planteo programático...
El gobierno anterior no convocó.
No convocó. Uh-huh.
Porque la LUC...
Claro, claro, la LUC le dio la posibilidad, entre otras cosas, la LUC fue una ley ómnibus, ¿no?, donde habían un montón de cosas, pero en lo que atañe a la educación, entre otras cosas, le dio la posibilidad de que, en vez de ser obligatorio, pasaba a ser una potestad del gobierno de llamar o no al Congreso de Educación.
Reformula dos artículos de la ley general, tendríamos que decir de la ley general, no, a la ley general de la ley general de educación, que es la 18.427. En el artículo 44 se establecía la obligatoriedad y ellos le quitan el carácter de obligatorio y no llaman a Congreso.
¿Quién participa por parte del gobierno en el Congreso?
son las autoridades de la educación, las que
primaria, misma, secundaria,
primaria, secundaria, universitaria, UPE y la universidad. Uh-huh. Participan no como agentes de gobierno, sino como agentes educativos, ¿no? Son quienes están en la labor educativa y obviamente tienen el principal rol. Pero también ellos están digamos, con las orejas abiertas para escuchar qué es lo que la sociedad reclama de la educación.
Es un gran rol.
Para eso es el Congreso. Si fuera una cuestión meramente académica, harían un nexo entre las diferentes organizaciones educativas y formularían ellos los planteos al gobierno. En este caso es escuchar a la sociedad civil qué es lo que está demandando, qué demanda de la educación. Y a la vez, nosotros como sociedad civil, nutrirnos de lo que es la academia y de qué está pensando, claro, el mundo hoy con respecto a la educación. ¿Cómo se hace más inclusiva la educación? ¿Cómo se hace para que sea más participativa? Que la gente realmente entienda que la educación es un medio para poder transformar la realidad y no ser simplemente agentes que reproducen la realidad tal cual está establecida desde los órganos de poder. Ahí es donde el Congreso se transforma en una herramienta en sí misma, independientemente después de qué grado de incidencia podamos tener sobre las políticas educativas. Ese Congreso le va a dejar a la gente la posibilidad de interactuar con la academia y de ver qué cosas se pueden hacer desde el llano. ¿Cómo logramos mayor independencia de la educación del poder político de turno?
Claro.
Porque la educación es derecho de todos, no de un gobierno determinado de decir de qué forma. No, tiene que ser una política que se transforme en una política de Estado.
Luis está diciendo algo importantísimo y yo lo quiero cortar, tengo fama por ser entrometida, ¿no? Pero me gusta más el diálogo, así, esa cosa. Disculpen, pero es así. Él está diciendo algo que es meridiano. Y el oyente podrá decir, sí, nos reunimos para opinar y nos escuchan y no se tienen en cuenta las cuestiones. Lo que pasa es que no siempre todo lo que pensamos es pertinente para ese momento. Pero yo quiero poner como ejemplo, a raíz de tu pregunta y de la respuesta que te está dando Corujo, ¿cuán importante es este Congreso? Fíjate que en el primer, como dijo Luis, en el primer gobierno de Tabaré en el 2008, se llama el primer Congreso. De ese primer Congreso surgen gran cantidad de contenidos que se discutieron y que están en la ley 18.437, que en septiembre de ese año fue aprobada en el Parlamento. Y en esa ley están contenidos, son tres, pero por lo menos dos temas que yo recuerdo que surgieron del Congreso, que son la educación como un derecho humano, para garantizar la universalidad de la educación realmente, porque lo que se pretende llegar es que la gratuidad realmente se cumpla, vale decir, sí, no me cobran para entrar allí, pero yo tengo que tener tantas cosas que me las tengo que comprar para llegar allí que la educación no se me vuelve gratuita. Entonces, la educación como un derecho humano surge de esa consulta popular que dice Corujo, surge de la voz de la gente, y lo otro que surge es la educación para toda la vida. Por eso tiene secundaria la educación en contexto de encierro. O sea, hay cambios que uno no los ve, porque cuando es protagonista y viene sucediendo, parece que surgen así de la nada. ¡Ah, un día amanecí! No, es un trabajo de cuando la gente participa, los temas preponderantes se escuchan y se resuelven. Pero como decía Luis, ¿no? Y tú al comienzo de la entrevista, nosotros estamos atrasados en esa consulta, porque tendríamos que ir por el quinto congreso. En el periodo de la administración del Estado anterior no llaman, por lo que ya dijimos, y claro, divide y reinarás. Uh-huh. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la participación y la voz de todos en colectivo es la que no permite que dividas y reines.
En Mirada País hemos recibido hoy a la profesora Mara Sosa y a Luis Corujo, integrantes de ProSitio de Memoria. Fue Germán Lecuader, desde Artigas.
Mirada País.